Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com les ofrece
un podcast
con un quinteto argentino muy famoso llamado Los Cinco Latinos.
Platicando podcast, rescatando música olvidada.
Hubo un hidalgo señor, el de la triste figura, que era un gran hombre de honor. Los libros cuentan la historia del caballero español, que haciendo el bien recorría la tierra de
Tres, pues 3, 2, 1.
Te me adelantaste hoy para quizás llegue al barro. Esto es un Platicando por Casa, cantando música olvidada. Y íbamos a empezar. Y yo te iba a decir para que empezaras tú, pero te me adelantaste y empecé yo.
Me has visto. Es que la cosa es empezar. ¿Quién? Es lo de menos.
Bueno, y hoy vamos a hablar de un conjunto ahí de guitarristas fabulosos, ¿no?
Bueno, guitarristas, ¿no? Es un conjunto musical que tocan bastantes instrumentos. Precisamente la guitarra, yo creo que casualmente, si la tocaban, no era un instrumento habitual en sus canciones. Lo que sí que era muy, muy, muy particular, porque ya lo veremos más adelante, por el tipo de música, ¿no?, que hicieron en aquella época. Son cinco, Humberto, y como son cinco, en el nombre decidieron poner ese número.
¿Cinco? ¿Y de dónde son? ¿Son americanos?
Son argentinos.
¿De dónde son?
Argentinos,
ah, bueno. Los cinco, sí. Argentinos, ¿no? ¿Cómo se llaman?
Se llaman Los Cinco Latinos. Casi que aciertas.
Ah, bueno, pues estamos cerca. Y esto, claro, por supuesto, es Platicando por Casa, rescatando música olvidada de eiberoamerica.com. Una vez más, para estar seguro de que todos saben dónde estamos, ¿no?
Claro, y tú eres Humberto Rodríguez y yo, Paqui Sánchez.
Y vamos entonces a hablar un poquito de Los Cinco Latinos. Dime, cuéntame.
Pues mira, te cuento. Estos señores, que como ya hemos dicho, son cinco, estuvieron cantando, estuvieron, digamos, como grupo en sí, desde el año 57 hasta el 70. El grupo en el 70 ya se deshizo y después, más adelante, continuó ya en los años 80, a partir de los 80 y tantos, pero ya con otras personas. Tú sabes que eso es bastante frecuente, ¿no? Como hay un grupo que, vamos, que han pasado tropecientas personas por él, ¿verdad?
Oh, el Tiro los Panchos, por ejemplo, eso, desde que antes de mi época y todavía están andando ahí con quinta gente, ¿no?
Eso. Pues estos les pasó lo mismo, ¿no? Empezaron estos cinco, pero ya el grupo se deshizo y más adelante, pues quizás pensando en la fama que habían tenido, pues quisieron hacer una segunda reedición del grupo, pero tú sabes por lo general que segundas partes
no son igual, ¿no? Pero exacto. ¿Vamos a escuchar música o vamos a ir conversando tú y yo? ¿Qué vamos a hacer?
Bueno, pues yo creo que sí, que podemos escuchar música, pero eso te lo dejo a ti, ¿eh?
Eso lo dejo a mí.
Claro, para que tú... ¿Quién suele tener el saquito con las canciones, con los discos?
Sí, soy yo, cinco latinos. Bueno, yo no soy argentino, ¿qué pasa, che? ¿Qué pasa? Entonces vamos a oír Quiéreme Siempre por Los Cinco Latinos, si te parece bien.
Ay, me parece muy bonita. Siempre quiéreme siempre, tanto como yo a ti. Esa canción es muy bonita.
Bonita,
sí, es muy bonita. Pues claro, sí, vamos a escucharla.
Ok, adelante.
La verdad es que este grupo, el alma, digamos, del grupo era la chica. Ahora vamos a decir los componentes, de cinco componentes, pero fíjate, cuatro hombres y una mujer. Y ella, eclipsaba a los otros cuatro, ¿eh?
Es que cantaba muy bonito esa mujer, ¿eh?
Cantaba muy bonito. Estela Raval cantaba muy bonito. Fíjate que yo no diría que tenía una voz bonita, pero sí tenía una voz bastante peculiar. Y desde luego se le reconocía enseguida, ¿no? Porque había otro grupo, eran los tres sudamericanos, que hemos hecho aquí también en Iberoamérica algún podcast de ellos. Los tres sudamericanos, la chiquita Alma María, esa sí que tiene una voz preciosa, ¿te acuerdas?
Sí, cómo no, me acuerdo muy bien de ella, sí.
Pues esa sí, esa para mí sí que tiene una voz muy bonita. Y esta, en este caso, la de Estela Raval, no la calificaría yo, para, claro, que eso con los gustos es tan una cosa tan subjetiva, pero sí que la hacía la chica muy bien. Entonces, Estela Raval era la voz solista del grupo, porque los otros cuatro le hacían los coros, ¿no? Y entonces estaba Ricardo Romero, que era su marido, y que además hacía coros, como coro lo hacían todos, como ya digo, y además tocaba la trompeta. Después había un tercer miembro, Héctor Ponsanti. Este hombre también, la voz, lógicamente, y tocaba el clarinete y el saxo. Un cuarto miembro...
Es que los argentinos que todos son italianos, ¿qué tú quieres?
Sí, Mariano Drisiglione. Pues este señor, además de la voz, ponía otra cosa muy importante, que era tocando el saxo. El saxo, fíjate, en este grupo se le daban mucha importancia. Sobre todo, claro, aquí, si te das cuenta, casi todo era instrumentos de viento, ¿no? Saxo, trompeta, tal. Y después el último componente, Jorge Francisco Pataro, que además de la voz tocaba el trombón. O sea que por eso te decía yo que aquí en este grupo la guitarra no.
La guitarra, el ambiente, sí.
Todo instrumentos de viento. Instrumentos de viento. Pero eran muy, muy, muy curiosos, muy exóticos, porque le hacían siempre los coros a la chica. Y eso era pues muy peculiar, ¿no? Canciones, claro, todos son discos antiguos, todos son discos de vinilo, canciones que están grabadas hace muchísimos años, pero se pueden oír, ¿eh? O sea que por eso lo traemos aquí. Así que bueno, ¿y ahora qué canción me vas a poner?
Bueno, ¿qué te parece si escuchamos Only You?
Ah, bueno, pero esta gente no cantaba en inglés.
Bueno, pues entonces solo tú.
Ah, vale, en ese caso bien.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Solo tú. Orar es soñar con tu amor.
esa canción Only You, si se la cantaban los Clarence, la que hicieron famosa esa canción, los Clarence cantaban eso precioso, y esta gente no se queda muy atrás, ¿no? Están ahí bastante cerca.
Hombre, es que piensa que en tanto en Latinoamérica como aquí en la misma Europa se intentaba un poco imitar a grupos norteamericanos, ¿no? Porque en aquella época pues tenían tanta fama y tanta expansión que yo creo que el seguir un poco en la estela de estos cantantes o de estos grupos norteamericanos, yo creo que era un poco el sinónimo de éxito, ¿no? Y estos sí, estos sin ninguna duda seguían un poco el formato, ¿no? Del grupo de los Platters, porque aquí estamos en español.
Los Platters eran muy muy famosos, muy famosos en los años 50. Sí. Oye, sí. Se oían por donde quiera, un grupo bien bien famoso. Sí. Los años 50 marcaron muchas cosas, Los años 50 fueron extraordinarios en los cambios que trajeron la televisión comercial. Ya se generalizó en Estados Unidos, en Cuba, en varios países. La televisión dio mucho auge a mucha gente que antes no se conocían. Pero además de eso salieron tantos grupos y tantas cosas y tantos géneros nuevos, cha-cha-cha, el rock and roll, el otro, que se hicieron famosos de pronto. Y este de los Planes es otro estilo distinto que también se hizo famoso. Habían tantas cosas nuevas, tantas innovaciones, tanto éxito logrado por tantas cosas distintas que era difícil, vamos, era cuestión de escoger el gusto de cada uno, ¿no? Porque,
claro.
Y además la película Hollywood en los años 50, en el año 56 específicamente, con la película Gigante, se separó del resto de la industria cinematográfica del mundo, porque ya empezó a hacer películas con un presupuesto inmenso, ¿no? Comparado con las películas de raya española, argentina, mexicanas, de otros sitios. Aquí, pues, esa película fue de largometraje con todas las cosas técnicas nuevas, de Technicolor y Panavisión, y no sé cuántas cosas le llamaban, porque ya ni me acuerdo ya de tanto. Ya eso hoy en día no, vamos, pecata minuta, ya no nadie se los destaca. Pero todo ese tipo de cosas eran nuevos en aquel momento y esa película con tres estrellas de lo mejor que había en el momento, Elizabeth Taylor, James Dean y este pobre que murió, Rock Hudson. Las tres estrellas, tres nombres más grandes del momento y las reunieron en una película. Es una serie de cosas. No, o sea, el gasto no fue... gastaron una fortuna, mucho más de lo que se había gastado nadie en hacer una película hasta ese momento. Y eso también marcó otra diferencia grande. Un montón de cosas, todo eso en los años 50 cuando yo era un muchachón.
Ya, pero sobre todo, como tú has dicho, el año 56 fue un año gigante.
Fue un año muy bueno también porque pasaron cosas allá por Andalucía que creo que alguien reconoce por ahí.
Hombre, ya te digo, menudo año. Pues fíjate, Humberto, estos empezaron a cantar en el 57 y lanzaron ya... Bueno, previamente ya habían comenzado, pero en el 57 fue cuando sacaron su primer disco grande, ¿no? El long play, que se llama Abran las Puertas. Digo, Abran las Ventanas, ¿eh? O sea que lo vieron abrir a lo grande esta gente.
Abran puertas y ventanas, que viene José Martín, la bandera cubana.
Efectivamente. Y después el título que le pusieron, porque en el 58 tuvieron tanto éxito que al año siguiente sacaron otro, en el 58, y le pusieron un título francamente maravilloso, Humberto. ¿A que no sabes cuál es?
No tengo idea.
¿No?
¿No?
¿Posible?
No sé.
Pues tuvieron el acierto de ponerle el título de Maravilloso, Maravilloso.
Bueno.
Ay, bueno, y entonces, ¿ahora qué me vas a regalar de música?
Bueno, ahora hay canciones bonitas, canciones que tienen su historia, que sí, ¿no? ¿Tú conoces algún poeta famoso mexicano?
un poeta famoso mexicano. Yo conozco a Amado Nervo, conozco a muchos, ¿por qué?
¿Y tú conoces una poesía de Amado Nervo que se llama El día que me quieras?
Por supuesto, es que esa es preciosa.
¿Y es que hay una canción con ese título?
Ah, claro, sí, 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 que estará seguramente basada en este poema, vamos, con seguridad.
No, pues, puedes apostar lo que tú quieras. Eso es cierto.
Claro, pues por eso.
Bueno, ¿quieres escucharla?
Uy, tanto que sí.
De tu suspirar, como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella tienta mi herida. Campanas dirán que ya es mía, y locas las fontanas se contarán tu amor
la noche que me quieras desde el azul del cielo. Las estrellas celosas nos mirarán pasar,
y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verás que eres mi consuelo.
Amado Nervo era un poeta de tomo y lomo, ¿no? Y esta canción es preciosa, claro, basada en su poema. Y además, fíjate, Humberto, que esta gente tenía una orquesta también fantástica, que después aquí, más adelante, ya mucho más adelante, se vino a vivir aquí a España el director de esta orquesta. La orquesta, me estoy refiriendo a la de Waldo de los Ríos.
Ah, sí, no conozco mucho de eso, pero tú me lo dices y te lo creo.
Sí, este señor después se vino a vivir aquí a España, y la verdad es que tenía un éxito tremendo, porque él además con esta orquesta, Waldo de los Ríos, grabó muchos discos, solamente lo que es la orquesta, ¿no? Pero aquí en este caso lo que estamos hablando es que acompañaba en ocasiones en las interpretaciones de los cinco latinos, porque es que los cinco latinos dio conciertos por todo el mundo. Incluso, fíjate, este grupo actuó en el show, que seguramente lo voy a decir mal, pero tú, como sabes inglés muy bien, después nos lo dices cómo se pronuncia, estuvo en el show de Ed Sullivan.
Ed Sullivan, sí. Ed Sullivan. El show de Ed Sullivan era el más famoso de su época. En esa época él era el que hacía a la gente famosa aquí. Ahí se hizo famoso Elvis Presley, ahí se hicieron famosos The Beatles. La primera vez que actuaron en Estados Unidos fue ahí. Que, bueno, se dieron a conocer. Este hombre va a conocer muchos artistas, muchos, muchos artistas.
Sí, sí. Pues es que incluso estos estuvieron en una actuación compartiendo escenario con los Platters, que lo hemos nombrado antes, ¿no? Se ve que es que para ellos la música que hacía este grupo era lo que realmente les atraía y bueno, no sé yo cómo, si lo hicieron coincidir o lo procuraron de alguna manera, sí, o fue casualidad.
Ed Sullivan seguramente los hizo coincidir porque, claro, no todo la idea, que se parecía, si yo quiso resaltar ese que se parecían, ¿no? Uno al otro.
Claro,
pero
claro.
El actuar en el Ed Sullivan Show era consagrarse aquí en el público de Estados Unidos. Esa es la consagración para cualquier artista en ese momento. Ed Sullivan era un tipo que hablaba, fíjate, era un locutor, yo no creo que nada de otro mundo, su presencia era, parecía que estaba con un perchero, los hombros así para arriba, ¿no? Y no era ni simpático, nada, era bastante seco de hablar. Pero tenía algo, sin duda tenía algo que era el show más una audiencia increíble y, te digo, consagraba a los artistas, ¿eh?
Sí, o sea que se supone que él no llevaría a cualquiera, ¿no?
No, él es, todo el mundo quería ir al Sullivan Show, se podía el gusto de escoger lo que quisiera.
Eso es.
Y yo te comenté en otra ocasión cuando Elvis actuó por primera vez ahí, que creo que fue en el año 56 precisamente, ese año tan, con tantos eventos importantes. En el año 56 Elvis actuó ahí y claro, en la televisión él tocaba la guitarra y cantaba, pero tenía su estilo, su mota, su peinado, su cosa, pero sobre todo giraba la cadera de una forma sugestiva y eso fue un escándalo, aquello que claro, mientras más escándalo, más propaganda, más éxito.
Sí, sí, efectivamente. Pues fíjate que en aquella época ya incluso está Estela, ¿no? Que era la que, como te digo, el alma del grupo, que era la que le daba un poco el punto de categoría, aunque por supuesto los demás ya hacían su papel también tocando los instrumentos y los coros, porque los coros son muy bonitos. Es que parece que no, pero los coros hacen mucho en las canciones, las adornan mucho, ¿no? Las revisten.
Claro.
Sí, era un tipo de canción muy peculiar y recibieron algún que otro Grammy, que eso también en aquella época era de bastante prestigio. Yo creo que hoy día ya esos premios están un poquito más
politizados.
Eso es, entonces ya hoy día no se le da tanta importancia, pero en aquella época sí, cuando te daban ese tipo de premios era porque realmente lo valía, ¿no?
Sí, claro, pues nada, si quieres te pongo una más aquí, yo tengo varias, pues te voy a poner una aquí si quieres. Como tú dijiste que los Grammy ya no son como antes, pues te voy a poner una que...
Amigo, tú estás aprendiendo mucho, ¿eh? Tú, como sabes que yo cuando tengo que elegir las canciones siempre te doy pistas, ahora resulta que tú me estás a mí copiando.
Bueno, está bien, lo que se hereda no se hurta, lo que se copia tampoco.
Ah, bueno, o sea que como antes, ¿no?
Como antes, sí, tú la canción que vamos a escuchar, ¿cómo no? Adelante.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Para mí, si vuelves conmigo.
que ha sido un podcast muy bonito, ¿eh?
Bueno, por lo menos melódico.
No, y además muy, no sé, con canciones muy, muy, muy bonitas. Esta gente tenía cantidad y grabaron muchísimos discos. Fíjate que no estuvieron mucho tiempo, pero sin embargo, no sé, por lo menos yo les conozco 17 discos, que tendrán a lo mejor más, ¿eh? O sea, que grabaron bastante, eran bastante prolíficos. Y después incluso ya de mayor, ya de bastante más mayor, porque eso sí que es de mucho más actual, esta, la Estela grabó canciones hasta con Alberto Cortés.
¿Ah, sí? ¿Con Alberto Cortés?
Sí, 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 pero yo creo que eso ya un poco... en discos de Alberto Cortés, que seguramente le dijera que el hacer algún tipo, tú sabes que muchas veces se combinan canciones con distintos autores, ¿no? Cantantes en un mismo disco, ¿no? Y a lo mejor una colaboración. Y yo tengo alguna canción de la Estela Raval, ya muchísimo más reciente, evidentemente, con Alberto Cortés, que Alberto Cortés ya falleció, y yo de estos tampoco tengo ni idea si siguen viviendo o no, la verdad.
Alberto Cortés, me gustaba, tiene canciones lindas, hay una canción de él que se llama El Abuelo.
Ah, sí,
me encanta,
preciosa.
Me recordaba a mi abuelo, ¿verdad? El abuelo
sí, sí, salió sí,
de Galicia,
sí, sí.
Y vino a Cuba, y vivió muchos años en Cuba, y
sí,
al fin de un montón de años regresó, y ya no había regreso, porque nunca regresó.
Claro.
A ningún sitio.
Nunca.
No hay regreso. Eso es.
Sí, sí, sí. Pues yo de este grupo no tengo ni idea si siguen viviendo o no. Pero de seguir viviendo son muy, muy mayores ya, claro.
Claro.
Así que.
El único que se pone viejo no soy yo, tiene que ser todo el mundo parejo.
Ah, no, claro. Aquí los años pasan para todos, ¿eh?
Claro, no puede, si no, no es justo.
No, claro que no. Así que bueno, ahora ya te tienes que poner a buscar. ¿Cuál va a ser el siguiente Platicando?
Pues sobra gente que no hemos hecho y que podemos volver a hacer y que no. Hay tanta música antigua bonita que la gente ni se acuerda, y a mí mucha gente me ha escrito en estos 11 años que llevamos haciendo aquí este tipo de cosas, ¿eh? Que no son dos.
Claro.
Yo era más joven cuando empezamos, ¿eh?
Fíjate, sí. Un poquito más joven, 11 años más joven. No sé si son muchos, pero son 11 años.
Son unos cuantos. Y vamos, mucha gente me ha escrito diciéndome que cuántas decían, que le recordaba tal cosa, que no sabían de esto. Y algunas que de verdad hemos traído aquí, que son de colección, que no aparecen en otro sitio, ¿eh? Si no la escuchan aquí, no, más nunca la oyen, porque no son fáciles de encontrar.
Claro. Y fíjate que muy pronto estamos ya... muy, muy, muy cercano a los 600 podcasts, Humberto, de Platicando.
¿Te parece mentira?
600, ¿eh?
Parece mentira, pero oye, se va acumulando.
Fíjate, total, una cifra, pero que muy respetable, ¿eh?
Bueno, ¿y tú crees que debemos invitar a los oyentes a que nos escriban, o tienes miedo que nos pueden decir?
Uy, no, no, y claro que nos tienen que escribir, vamos, aunque nos digan alguna cosa que no nos guste, que... francamente, no nos lo han dicho.
Nunca ha ocurrido, ¿no? Es verdad.
Nunca ha ocurrido, o sea que... pero vamos, que si nos tienen que decir alguna crítica, siempre que sea constructiva, nosotros encantados de recibirla y de atenderla.
Claro, ¿no? Por supuesto. ¿No nos pueden decir por correo electrónico dónde?
A platicando@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter dónde nos pueden escribir?
A @eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Pues Paqui Sánchez Galvarro, no nos resta más que agradecer a todos por su atención e invitarles sin excepción a todos, a que regresen aquí a iberoamerica.com la semana que viene para escuchar otro programa de
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada. Hasta entonces.
Ese amor que me diste una vez, en mi alma lo guardé, con esa flor. Pero tú no estás, y yo tengo tu amor, con la flor que me dio tu querer.
amor que me diste una vez.
En mi alma lo guardé,
pequeña. Dejaría de cantar todos los pájaros.
Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a @eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.